con los resultados del procesamiento genético de las muestras óseas obtenidas de los restos hallados el 6 de junio de 2023 en el predio del Batallón 14 de Toledo Canelones. Según detalla el informe genético, se obtuvo un perfil de marcadores STR apto para comparación con perfiles obtenidos a partir de muestras de referencia de familiares de personas desaparecidas que conforman el banco genético del EAF. La primera conclusión confirma que los restos son femeninos. En segundo lugar, las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y por lo tanto concluyente en términos de identificación. Sin embargo, existen varios casos de mujeres desaparecidas para las que se cuenta con pocas muestras de referencia, resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión. De este informe también se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Gelman ni de Elena Quinteros. En relación a el informe de las doctoras Eliana Vallejos y Rosana Manikowski, de la Junta Médica que está trabajando junto con el equipo de antropólogos, hay algunas conclusiones que quisiéramos compartir con ustedes y que tienen que ver con la causa de muerte. Y cito el informe textual. Por ser este un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, con restos óseos humanos que presentan traumatismos perimortem a nivel de columna cervical, producto de violencia y que puede estar relacionado con la causa de muerte, y traumatismos en mandíbula y séptima arco costal izquierdo también derivados de violencia, esta Junta Médica Forense establece que la forma médico-legal de la muerte fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Estas conclusiones van de la mano también con toda la información contextual de la recuperación del cuerpo los días 6 y 7 de junio del 2023 por parte del equipo de antropólogos y de la constatación de estas lesiones perimortales a nivel de los restos óseos. También queremos comunicarles que las tareas de campo relacionadas con el tamiz o la zaranda de sedimentos de la fosa en la que fueron recuperados los restos finalizaron y eso nos permitió recuperar varios fragmentos óseos y pequeños huesos y a su vez dieron inicio ya, o se dio continuidad a las tareas de campo para seguir con el abordaje de esta cautela que tenemos desde el año 2020. En conclusión, tenemos que seguir trabajando en pos de lograr los pasos necesarios para la identificación de estos restos y queda plenamente establecido el contexto de violencia y de que esta persona es un detenido desaparecido, una detenida desaparecida por el contexto de hallazgo y por las lesiones encontradas en el cuerpo. Muchas gracias.
Bien, agradecemos a la antropóloga Luciardo y le damos la palabra ahora al fiscal especializado en delito de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percival.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Creo que el tema ameritaba una presencia importante del público y de la prensa. Como decía la antropóloga Luciardo, vamos a confirmar que estamos hablando, aún cuando no se haya obtenido la identidad de la persona, tenemos la certeza absoluta que estamos hablando de un detenido desaparecido. Como tal, es responsabilidad del Estado la desaparición forzada de esta persona y por ende el compromiso de estas organizaciones aquí presentes en la persecución de la búsqueda de detenidos desaparecidos, porque esa es una obligación internacional que ha asumido el Estado. También con este hallazgo se confirma que el batallón 14 es un objetivo importante a seguir la búsqueda, por eso las cautelas que se han dispuesto se mantendrán, y si es necesario obtener nuevas medidas cautelares, así serán solicitadas al Poder Judicial, como lo hemos hecho hasta el momento. Como ustedes todos conocen, la búsqueda administrativa de restos detenidos desaparecidos es competencia exclusiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que ésta coordina sus acciones con la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad. Pero una vez que se haya un cuerpo, como fue este caso, la Fiscalía, en el marco de las actuaciones judiciales, es quien toma a cargo las actuaciones, y por eso dispone de determinadas medidas, que fue lo que hicimos hasta el momento. En el 6 de junio, cuando encontramos ese cuerpo, dispusimos que Alicia Luciardo fuera la encargada de la cadena de custodia, que a su vez ella conformara un equipo interdisciplinario con las doctoras Rosana Manikowski y Eliana Vallejos, que fueron las que elaboraron el informe que leyó la licenciada, y a su vez que extrajeran las muestras de ADN, que fueron las que enviamos a Córdoba. Asimismo, ordenamos que se conformara un equipo de científica para relevar todas las evidencias del caso y elevar a la carpeta técnica a la Fiscalía. Ahora, ¿cómo siguen las actuaciones ahora? De la misma manera, como estamos hablando de una investigación judicial, la Fiscalía ordenará las medidas pertinentes para continuar con la identidad de este hallazgo, que, repito, se trata de un detenido desaparecido. Por eso vamos a conformar una mesa de trabajo que va a estar integrada por el EAF, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense, por el GIAF, que integra la licenciada Luciardo, obviamente con la Institución de Derechos Humanos, con familiares, porque es importante tener el contacto con ellos, y la Fiscalía ordenará las medidas pertinentes para lograr la identificación, porque que hoy no se haya obtenido esta identidad no quiere decir que no se pueda obtener en el futuro, y es necesario para las causas que aún siguen pendientes. En este marco también queremos dejar bien claro todas las causas por desapariciones forzadas se mantienen hasta el presente. En la gran mayoría de los casos de detenidos desaparecidos existen causas, y en estas hay condenas, hay personas condenadas, hay personas procesadas, hay solicitudes de procesamiento pendiente, y las otras se encuentran casi finalizada su investigación. Lo único que restaría es resolver las excepciones de prescripción de inconstitucionalidad pendiente. Por eso queremos dejar bien claro en este momento que las persecuciones por estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, y por ende se van a mantener, y vamos a mantener la misma política criminal de firmeza en la persecución de este tipo de crímenes aberrantes. No obstante, en el marco de estas investigaciones que llevamos a cabo, hemos constatado que en su gran mayoría se trata de oficiales, los responsables de estas desapariciones forzadas, se trata de oficiales, fundamentalmente pertenecientes al órgano coordinador de operaciones antisubversivas y al Servicio de Información y Defensa, y también la NI y Voy Solanza. Por eso, repetimos, vamos a continuar con las investigaciones. Ahora bien, también somos conscientes que es muy probable que en el enterramiento propiamente dicho no hayan participado necesariamente estas personas que dieron muerte a los detenidos. Entonces entendemos que puede haber situaciones pasibles que hayan tenido una conducta tangencial. Nos representamos, por ejemplo, las hipótesis de aquel soldado que, sin haber participado en los hechos, transportó a la víctima, aquel que pudo haber hecho el pozo, aquel que pudo haber estado de custodia. En esas situaciones creemos que es difícilmente establecer que nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, y si no nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de conductas o atípicas o conductas punibles, pero que están prescriptas. Por ende, queremos afirmar hoy, en este marco de abrir la cancha para que se pueda obtener mayor información, porque con la voluntad del equipo, que es muy importante, y con el trabajo permanente que se hace, no ha logrado fruto. Por eso queremos establecer con certeza que a estas conductas tangenciales, como dijimos antes, entendemos que no se tratan de crímenes de lesa humanidad y que, por ende, en caso de haber sido consideradas delitos, están prescriptas. Por eso, le decimos a estas personas que puedan estar en estas condiciones que no tengan temor en brindar la información, que rompan con las ataduras del pasado, que entiendan que este es un tema eminentemente humano y que con la información que puedan aportar seguramente van a sanear las heridas que aún quedan pendientes. Esto es lo que queremos expresar, por eso exhortamos a todos aquellos que tengan información de calidad, porque de eso se trata, de obtener información de calidad, que eso es lo que nos está faltando, a que la brinden por los carriles que entiendan pertinentes, ya sea en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la Fiscalía, ante familiares, ante una seccional policial, no importa el lugar, lo importante es que brinden esa información que es la necesaria para que la búsqueda tenga sentido. Y que la obligación del Estado se corresponda con una búsqueda de calidad. Hasta aquí lo que tenemos para decir y muchas gracias por su presencia.
Bien, agradecemos al doctor Portugal. No sé si Wilder. ¿Algún otro integrante de la mesa quiere hacer uso de la palabra?
Sí, gracias. Muy brevemente, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, se ha agregado un elemento más de incertidumbre a la incertidumbre que ya trae la desaparición forzada. Sin embargo, el universo sobre el que tenemos que trabajar es más reducido y a lo único que nos puede convocar es a redoblar el esfuerzo y el trabajo, es el compromiso de la institución en coordinación con Fiscalía y otras instituciones del Estado para llevar adelante la búsqueda. En este sentido, y no voy a elaborar mucho más, el lunes de mañana, a primera hora, se reinician los trabajos de excavaciones en el Batallón 14, en el mismo lugar donde se habían paralizado cuando se produjo el hallazgo hace 46 días. Así que lo que queremos dejarles saber es que el trabajo y la determinación para ir adelante, en la misma línea en la que el doctor Percival y Alicia Luciardo lo habían señalado, está, se mantiene, se va a llevar a los hechos. Y bueno, aparte de eso, solo decir que en este momento, por supuesto, nuestros pensamientos, nuestro accionar está orientado a dar respuesta a este y a otros otras de los emergentes de la desaparición forzada, pero también fundamentalmente a estar y acompañar a los familiares con los que siempre de alguna manera nos guiamos y a los que seguimos apoyando. Muchas gracias.
Bien, agradecemos a la mesa. Vamos a abrir una ronda de preguntas, de 4 o 5 preguntas. Les pedimos por favor que usen el micrófono porque se está grabando para aquellos colegas de ustedes que no han podido venir. Empezamos por aquí, Canal 4, que les pedimos que se identifiquen cuando hagan la pregunta, por favor.
Gracias, buenas tardes para todos. Bruno Barreto, Telenoche, Canal 4. La consulta que quisiera hacer es si en algún momento se pensó, se va a considerar el hecho de remitir justamente los restos hallados a algún otro laboratorio para saber si se puede identificar, o se va a seguir con este equipo argentino y este banco de datos. Gracias.
En relación a eso, no hubo ninguna dificultad en obtener un perfil genético de la muestra ósea que fue llevada a Córdoba. De hecho, se extrajeron 23 marcadores y eso posibilita con ADN nuclear una identificación. No hay necesidad de remitir muestra a ningún otro laboratorio. A la hora de hacer la confronta con la base de datos de referencia de aquellas familias que buscan un detenido desaparecido y que han donado sangre, es cuando no surge una coincidencia, no hay un match significativo que permita o identificar o excluir a un número de personas. Entonces, no tenemos una identificación en este momento, pero sí se redujo enormemente la lista de posibilidades. Hay algunas familias que necesitamos que se complete su pedigrí, lo que son las distintas posibles donantes que puedan abonar a tener una mejor representación. Entonces, no es necesario mandar a otro laboratorio porque no hay un problema en la extracción de material genético del resto óseo.
Buenas noches, Diego Martini de TV Ciudad, estamos en vivo. Quería consultar si el ADN es nuclear o mitocondrial, si eso se pudo determinar, y a su vez, si hay algo en los restos que en su momento vuelvo a decir a referencia al cal, a la presencia del cal, si hay algo que complicó también que se pudieran identificar. Gracias.
El resultado genético tiene que ver con la extracción de un perfil de ADN nuclear. No se realizó un examen de ADN mitocondrial. Y en relación a la cal, sí, justamente lo que entendemos es que preservó el material en los restos óseos de manera que fue posible extraer un perfil genético completo. Repito, no hay ningún problema con el perfil genético de los restos óseos recuperados en el batallón. Lo que estamos enfrentando ahora es la necesidad de poder cotejar las muestras de sangre de las personas que tienen un detenido desaparecido con este perfil genético. Necesitamos ampliar esa base de referencia de familias.
Buenas noches, Tomer Urbich del Observador. De la lista de 197, la lista oficial de 197 desaparecidos, se contabilizan 45 mujeres, de las cuales 6 cuerpos ya fueron hallados en el exterior. De las restantes 39, que sería el universo en el que entiendo que se está hablando, ¿de cuántas sí hay la información en la base de datos para poder contrastar? ¿Y de cuántas faltan? O si, para entender, hay de todas, pero lo que está faltando es la suficiente cantidad de diversidad para poder hacer el contraste. Pido si puede aclarar un poquito más eso, de entender por qué de la base de datos que hay y las que hay todavía no se pudo identificar. Gracias.
Bien, del universo de mujeres desaparecidas que todavía no han sido ubicadas, hay un número reducido que no tiene muestra genética y hay otro número que tiene una cierta incompletitud en esos donantes. Y otro número que ya fue contrastado con este análisis del EAF y por lo tanto no estaría siendo ya considerado, no hay un match. No vamos en este momento a dar listas o nombres o números, porque esto es algo que, como explicaba el fiscal Percivale, es algo que se va a estar trabajando ya la próxima semana seguramente en una mesa de trabajo conjunta para poder estudiar caso a caso cuál es la situación de cada una de estas familias, porque no necesariamente es la misma para cada uno de los casos. Entonces habrá que ver cuál es la situación y cómo podemos entonces entre todos abonar para solucionar esa deficiencia en la donación que hay en este momento en el banco.
Última pregunta.
Bueno, bien. Entonces, ¿esto no es posible, por ejemplo, de contrastarlo en un laboratorio de Estados Unidos? ¿Estuvo esa posibilidad hace pocas horas, como posible para manejar eso, que las muestras vayan a ser contrastadas a un laboratorio extranjero, más allá de Argentina, digo?
Un laboratorio en el extranjero lo que podría hacer sería extraer material genético de los huesos, y ese no es el problema. Vuelvo a repetir, el material genético que se extrajo de la muestra de fémur que se envió a Córdoba no tiene ningún problema. Están los 23 marcadores de ADN nuclear, no hay necesidad de hacer otro estudio en otro laboratorio porque con esos 23 marcadores es suficiente para lograr una identificación siempre y cuando las familiares que hayan donado para cada una de estas personas tengan una representación adecuada. Es decir, se privilegia el donante que es vertical, el padre o el hijo. pero no todas las familias tienen ese donante. Alguna familia tiene uno o dos hermanos, o tiene un sobrino, o tiene un nieto. Entonces hay que estudiar caso a caso cuál es la situación para poder complementar esa donación. Pero no se soluciona enviándose a otro país, porque ningún país tiene la base de datos que tiene el equipo argentino, que es la que ha constituido con el trabajo de familiares en todos estos años.
Bien, agradecemos a todos y a todas la presencia.
Voy a dar los informes.